Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Weekend. Estamos viernes 8 de enero de 2016, listos para hablar acerca de varias cosas, SmackDown y algunas otras cosas más que se nos han ocurrido el día de hoy. Alessandro, Leonardo y Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal, Alessandro? Un saludo a todos los que nos oyen. Y así es, empezando por primera vez este programa, porque como lo mejor tiene que ser para el final, aquí me tienen para el Honra Weekend, por supuesto.
Eso mismo, estamos celebrando que hoy es viernes, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y el plan original para este show era hablar acerca de SmackDown, Ring of Honor Televisión y, bueno, Lucha Underground, que vendrá después. Estamos por llegar ya al inicio de esa segunda temporada que estamos esperando con tantas ansias. Pero el día de hoy ha sucedido algo esta semana, y es que Ring of Honor, usualmente, aparte de transmitir sus shows a través de Comet los miércoles y el sábado anterior a través de los canales de Sinclair Broadcasting, pone sus shows en la página web, que es donde la mayoría de gente los ve, porque no todos tienen Comet, no todos tienen los canales de Sinclair, así que la gente recurre a ir a su página web y ver los shows. Sin embargo, lo que sucede es que Ring of Honor hace esto, pone los shows en el show de esta semana, lo pone ahí en su página web de acceso para todo el mundo, y ese es el show que se supone que todo el mundo puede ver. Mientras que los shows antiguos, digamos los de algunas semanas antes, están ahí también, pero como una biblioteca para la que hay que estar suscrito y así poder ingresar, ¿no? Es como un WWE Network, algo parecido, pero un poco distinto, solo con este show gratuito al medio. Pero lo que sucede es que esta semana han subido el show, se supone que es el de esta semana, pero lo han subido directamente a los archivos y han dejado el de la semana pasada al frente. Así que no hemos podido tener acceso al show de esta semana, lamentablemente. No vamos a hablar del show de la semana pasada, que era una recopilación de momentos y demás. Así que bueno, Ring of Honor, es el error de ellos, que no hablemos de su show esta semana en el podcast. Pero tenemos SmackDown, y lo que hemos encontrado para resolver esta falta de contenido es recurrir a Botchamania. Y es que el día de hoy se ha publicado en botchamania.com, aparte del último episodio de Botchamania, también un Most Botches Matches de 2015, que es un top de los 10 combates con más botches, con más fallos por ahí, del 2015 que ha recopilado este señor Matthew. Así que vamos a ver, hemos visto este top y vamos a hablar sobre esos combates. Y bueno, Walter, hemos tenido problemas, estamos empezando un poco tarde a grabar esto, ha habido problemas técnicos y todo, pero ahora estamos listos, me parece, para empezar con todo esto.
Sí, claro, más que listos. Y bueno, una pena lo que pasa con el Reign of Honor. Ya lo dije en Twitter, no, me están saboteando mi debut en Weekend, pero vamos a ver si nos recompensan con dos cuentas de Ringside Members a los dos por un año, aunque sea, ¿no? Coño, lo mínimo. Y a Matthew, que también un poquito de ayuda por la publicidad que estamos haciendo por Botchamania. Porque cuando todo lo demás falla, tienes que ir con Botchamania.
Vamos a llegar a eso. Empecemos con SmackDown, el primer SmackDown en USA Network, el Mauro Ranallo Show, porque este SmackDown lo hizo Mauro Ranallo, creo yo. No sé si estoy exagerando o no.
No, yo creo que él fue el mejor debut que he visto en un tiempo, sobre todo en WWE, ¿no? Bueno, desde Kevin Owens, podemos decirlo, ¿no? Él ha sido el mejor debut hasta ahora. Ahora que yo me toca ver SmackDown, pues a partir de ahora son cero spoilers para mí. Y me la voy a disfrutar viéndolo con Mauro, porque no sé si alguno de los que nos escucha podrá corregirme, pero me parece que Fox Sports 2 ya no está transmitiendo SmackDown, o al menos en su programación yo no lo he visto. Están dando SmackDown ahora. Entonces, a partir de ahora tendré que buscar el show en inglés, pero yo lo voy a disfrutar porque domino el inglés lo suficiente y pueda apreciar ahora los comentarios de Mauro, que sí añade y suma bastante al programa.
Lo que yo puedo decirte de Mauro viendo este show es que, a pesar de que se promocionó tanto el paso de SmackDown a USA Network, que se decía que iba a ser un gran show, se promocionó la aparición de John Cena y demás, aparte de Mauro, creo que el resto del show fue básicamente lo mismo que veníamos viendo de SmackDown. Tal vez alguna cosa por ahí, el combate titular de las divas, que fue algo, digamos, que no se ve todas las semanas. Pero el main event no tuvo un final. Vimos algunos segmentos lamentables. Así que creo que, a pesar de todo, el show sigue siendo el mismo, pero ahora con Mauro tenemos un poco mejor el programa.
Sí, eso sí, en la parte de presentación eso mejoró, porque tenemos a Mauro Arbanlo en la mesa de comentarios ahora, pero el resto totalmente idéntico. De hecho, llevan 2 semanas seguidas con un combate, bueno, tal vez me equivoque, pero creo que son 2 semanas seguidas con un combate por el título intercontinental y 2 programas seguidos con 2 luchas titulares, porque la semana pasada fue una lucha de New Day contra los Lucha Dragons. Esta vez fue una lucha por el título de las divas. Entonces, sí, básicamente lo mismo. Supongo que estarán tratando, no sé si a propósito por accidente, de presentarnos a Dean Ambrose como el protagonista de SmackDown a partir de ahora, pero no mucho que agregar. De hecho, no está sumando nada a las storylines, con excepción, supongo, de los combates titulares, pero un show para pasar el rato y esperemos mejores, sobre todo con este nuevo año, esta nueva propuesta que tienen ahora teniendo el show en la cadena principal, por donde transmiten también su programa principal, que es Raw.
Byron Saxton nos da la bienvenida al show y Jerry Lawler habla de los combates titulares programados para esta noche. Luego la cámara va hacia la mesa de comentarios y nos presentan a Mauro Ranallo, la nueva voz de SmackDown. Yo estoy muy emocionado por esto. John Cena sale al ring para hacer una promo, levanta al público, nos da la bienvenida, pone over la llegada de SmackDown a USA Network, hace que el público coree USA, habla de los combates titulares y dice que aquí en USA debería estar el campeón de los Estados Unidos. Trata de hacerlo salir con una presentación al estilo Ricardo Rodríguez. Alberto sale de escena, le dice a Cena que no va a caer en su juego porque no se merece otra oportunidad titular. No va a suceder, Juan. Cena le pregunta al público si quieren ver un combate titular. La gente dice sí. Alberto no quiere. Dice que luchará con cualquiera ahora mismo, pero no con John Cena. Cena presenta a Kalisto para que sea el oponente de Alberto. Cena acompaña a Kalisto con los gestos para que la gente cante lucha. Alberto no está impresionado, Kalisto le dice que le ganará, Kalisto aplica un huracán rana que no queda muy bien y empieza el combate, Alberto del Río contra Kalisto. Alberto quema tiempo afuera, vamos a comerciales y al volver Alberto ha tomado el control, Alberto domina, Cena se queda en ringside apoyando a Kalisto, Kalisto hace el comeback pero Alberto bloquea un huracán rana y aplica un powerbomb, Alberto se distrae provocando a Cena afuera, busca el armbar, Kalisto evita la llave, aplica un huracán rana, cubre y consigue la cuenta de 3. Kalisto se va a celebrar con Cena mientras Alberto luce furioso luego del combate. Y ahí tenemos Alberto del Río contra Kalisto.
Bueno, una lástima ver este combate, sobre todo la intervención de Cena sabiendo lo que le depararía, o bueno, lo que deparó el futuro con eso de la lesión y la operación que me parece que la tuvo hoy y todo salió bien. Una pena ver eso pensando, ¿no?, en las posibilidades, uno esperando que Cena se enfrentara a Alberto. Pero el combate, pienso que estuvo bien, simplemente que lo dañó la edición de la televisión, porque empezamos con aquel mal selling de Alberto a las tijeras que aplicó Kalisto con él de rodillas. Y luego todo el combate fue dominio total de Alberto, y de resto, pues realmente no pudimos apreciar realmente lo que estos dos pueden hacer en el ring, pero algo que sí ayudó bastante al combate fue el público, porque el público de Laredo, estaban en Texas, pues ayudó muchísimo. Incluso le hacía el típico canto de chulero a Alberto. Y nada, pues pienso que estuvo bien y me dejó con ganas de ver más del futuro de Kalisto, porque ahora está tomando este papel debido a la ausencia de Sin Cara y también a la ausencia de John Cena. Entonces, estoy bastante interesado por ver un combate entre él y Alberto. Esta tiene que ser la mayor victoria que ha tenido en su carrera, porque está venciendo a un ex campeón mundial, tanto en Estados Unidos como en México, sobre todo un atleta tan galardonado como Alberto. Pero sí, sobre todo creo que me encantó fue por la parte del público, no tanto en storyline ni por el combate en sí. Creo que él ayudó bastante que fueran 2 mexicanos los que se enfrentaran en una ciudad como Laredo. Y mi momento favorito tiene que ser John Cena haciendo el lucha y presentando a Kalisto como cuántas fueron, o 3 veces. De resto, no creo que haya aportado mucho storyline, pero sí me interesa ver bastante qué viene para Kalisto de ahora en adelante.
Es interesante porque seguramente, no seguramente, sino que esto era lo que iba a suceder. Cena y Alberto estaban en feud. Alberto había ganado a Cena el título en Hell in a Cell y todo apuntaba que el regreso de Cena iba a ser para quitarle el título a Alberto, vengándose de la derrota y demás, tal vez en el mismo Royal Rumble. Ahora más que nada, porque como va a ser combate por el título, que Cena esté ahí y no gane, no habría sido, o sea, habrían tenido un combate aparte, pero bueno, esto se va por la lesión de Cena. Y la opción que han, o sea, lo que han decidido hacer para solucionar esto es poner a Kalisto ahí. Y lo ponen ahí a luchar con Alberto. Y ponen a Cena que lo apoye, que lo presente. Y también esto aporta a que Kalisto se ponga más over, porque tiene a Cena como apoyo. Algo que, se quiera o no, ayuda a que la gente lo considere algo más importante, especialmente los fans casuales. Y ahora con esta victoria sobre Alberto, empieza a establecerse como un retador al título. Debería ser retador ahora directamente por haberle ganado. Así que yo estoy esperando que se buquee ese Alberto contra Kalisto para Royal Rumble. Tengamos un buen combate y esto ayude a que a eso que hemos estado diciendo hace mucho tiempo, que Kalisto debería ponerse over y él tranquilamente podría convertirse en una gran estrella para el público latino.
Sí, claro, y fíjate que Kalisto realmente él sí está teniendo apoyo del público. Bueno, los Lucha Dragons, antes de la lesión de Sin Cara, están teniendo una buena respuesta por el público. Yo, por lo menos, yo no sigo muchos luchadores en Twitter, pero a Kalisto lo sigo, y de hecho él me sigue a mí también, y entonces siempre, sí, bueno, tengo esa suerte, imagínate, pero siempre que reviso Twitter están los RPTs de él, y ahí veo sobre todo son niños que apoyan a Kalisto. La gente le manda los videos de sus hijos, mira, aquí está mi hijo haciendo el lucha, viéndote en la televisión, y así, y entonces ves que es un personaje que conecta con público al cual WWE tiene también una buena respuesta. Me parece excelente que se le esté utilizando de esa manera, así sea bajo las circunstancias que sean, porque esto surgió por la lesión de Sin Cara, por la lesión de Cena, porque si no, esto hubiese continuado. Pero sea como sea, pienso que se está manejando bien y por lo menos tiene en mente el proyecto de Kalisto, porque aún si no se hubiese lesionado Sin Cara, creo que la meta debió haber sido darle los títulos en pareja de Lucha Dragons, por lo mismo que te estoy diciendo, aprovechar ese empuje que están teniendo esos personajes, sobre todo Kalisto, ¿no?
Jojo entrevista a Becky Lynch en backstage, le pregunta por qué su ex mejor amiga la atacó luego del combate lunes. Becky no necesita una explicación, le ganó a Charlotte el lunes en una competición amistosa, pero hoy no habrá nada de amistoso en su lucha. Pasamos al segmento de Miss TV. Miss sale al ring para conducir su Miss TV. Miss siempre hace esa pausa cuando presenta su segmento diciendo ¡Bienvenidos a...! Hace la pausa. Me imagino que la idea es que la gente diga al unísono Miss TV, pero nunca funciona, así que tal vez debería dejar de hacerlo. The New Day interrumpe su presentación. Están molestos por lo que dijo Chris Jericho en Raw, especialmente por lo de Rudy Turi Buri, que no sé por qué lo están vendiendo, pero bueno. Xavier dice que ellos van por ahí festejando como en 2016, que es, no como en 1999, metiéndose con Jericho. Dolph Ziggler interrumpe, no llega a decir casi nada, porque interrumpe Goldust. Goldust dice que ganará el Royal Rumble. Neville aparece luego, le dice que le presta su Slammy, su acento, todo lo que quiera a Miz, a cambio de que nunca más conduzca Miz TV, que se calle para siempre. R-Truth entra ahora, dice que está aquí para responder al US Open Challenge. Miz le dice que no hay US Open Challenge. Truth se disculpa, pregunta qué es lo que están haciendo, le cuentan sobre el concepto llamado Royal Rumble, Truth golpea a Miz, luego se deshacen del New Day. Ahí está, algo de hype para ese main event con el título mundial en juego.
Sí. Bueno, mira, primero, la promo de Becky, lo digo muy brevemente, que fue una buena promo. Lo que me molesta es el hecho de que no vea la cámara durante la promo. No sé por qué WWE insiste en hacer eso, pues porque en NXT se les da la orden, no, mira, tienes que ver a la cámara, tienes que conectar con quien te está viendo, con el televidente, etcétera. Pero en WWE, en el roster principal, no les dan eso, les dicen todo lo contrario, concéntrate en quien te está entrevistando. Yo pienso que eso es un error, porque luego suceden casos como Roman Reigns, que en alguna promo el año pasado el año pasado miró a la cámara y titubeó, se sentía presionado. Pero obviamente porque no tenía esa preparación, no lo acostumbraba en el roster principal, es el rol de los que los manejan. Pero volviendo a Miss TV, ¿cuántos Miss TV han habido sin intervención? Porque de verdad lo estuve pensando y no recuerdo de un solo Miss TV en el cual no apareciera alguien que no estaba planeado. Y no debería ser así porque se supone que están vendiendo el personaje que el Miss es alguien así como los tipos de TMZ. Entonces, por lo menos esas intervenciones deberían ser planificadas por él, al menos para causar más tensión. En cambio, es como el presentador más inútil de todos porque nunca puede terminar en un solo programa. No dura ni un minuto hablando y ya no puede continuar con su segmento. Y hay mucho que comentar de Miss TV en este segmento. Primero, Ziggler. Ahora está con el pelo suelto, pero no siempre ha sido rubio. Está con el pelo suelto y parece un Heath Slater rubio. Y el nuevo Jimmy de R-Truth es Steve Harvey. Que te digo, a mí me encanta, no me estoy quejando, me encanta esa parodia. Pero lo que me da más risa aún es que él pregunta, bueno, ¿pero qué estamos haciendo? Porque yo siento que durante ese segmento todos estaban pensando lo mismo, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos están hablando? Pues no nos mencionaron nada del Royal Rumble, sino hasta que aparece él. Digo, sí, salió Ziggler y eso, pero Neville no habló del Royal Rumble, porque yo lo recuerdo, se metió con Miz. New Day estaban diciendo sus payasadas de Chris Jericho normales. Entonces llegó un momento en que realmente todos somos True y nos preguntamos qué se supone que estábamos haciendo. Y nos recuerda, bueno, no, mira, el Royal Rumble, una lucha por el título, ¿sabes? Pay-per-view, cómprenlo. Ah, ok, sí. No sé. Eso sí, me fascina el nuevo Jimmy de True.
Yo lo que dije en uno de los programas hace un par de días, no recuerdo en cuál, pero hablé acerca de esto del Royal Rumble ahora siendo el combate con el título en juego. Y lo que dije fue que no me gustaría que entre la gente ahora como lo he hecho hasta el momento diciendo, ah, yo entro al Royal Rumble, sino que hay que hacer que el Royal Rumble se siente importante porque está el título en juego y hay algo importante ahí, la autoridad está metida, Roman Reigns y todo lo demás. Y tenemos este segmento que es un chiste, ¿no? Que entra la gente, Arthur entra a reírse, que fue gracioso. Pero por lo demás es todo, no sé, se siente muy, muy poco importante, como algo muy trivial. Y no me parece que sea adecuado para un combate que es el main event. Ahora tiene el título en juego. No sé, es algo que no me convenció y además me pareció una pérdida de tiempo por momentos. Porque la gente salía a hablar, ni siquiera nadie tuvo tiempo para ponerse over porque las promos se interrumpían. Así que me pareció un segmento poco efectivo.
Sí, totalmente. Y sobre todo que es muy visto ya, porque ya te digo lo de Miss TV, que siempre tiene estas interrupciones, esto ya es algo muy visto, entonces, ¿qué traje de nuevo? Absolutamente nada. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo para este Rumble que es por el título, entonces debería haber luchas clasificatorias, porque ahora parece es como cuando uno va al supermercado a comprar carne, que uno tiene que tomar el ticket y dependiendo del número entienden, así mismo parece el Royal Rumble. Tú vas, sacas tu ticket y tienes que esperar para hacer la cola y entrar al Royal Rumble, así mismo. Pero mira, si estoy de acuerdo con eso, hay que mencionar que hay algunas apariciones que no deben ser por combates clasificatorios, porque por lo menos a mí no me molestaría que Lesnar anunciara que va a entrar al Royal Rumble, porque la idea es vender que es un consentido de la autoridad. Igualmente es leyendas, como en este caso está confirmado Jericho, entonces él puede anunciar que estará sin mayor problema, porque a pesar de que podemos argumentar, no, bueno, que no clasificó, simplemente está anunciando, estamos hablando de una leyenda que es babyface y va a tener buena respuesta del público. Pero sí, totalmente de acuerdo con eso, simplemente nada más añadir que no hace falta que cada una de las entradas tenga que ser clasificatorias, porque tenemos que guardar alguna sorpresa y parece que va a haber más de una.
Cuando volvemos de comerciales, se ha buqueado un combate por equipos. No podemos confirmar que Teddy Long haya estado en backstage, Dolph Ziggler, Neville, Artruth y Goldust contra The Miz y el New Day. Los Babyfaces controlan a Kofi, Neville se luce por un rato, Xavier desde afuera hace caer a Neville en la esquina y los Heels pasan a dominar. Miz baila con el New Day afuera del ring para celebrar su dominio. Xavier cae afuera del ring, Ziggler hace el comeback sobre Miz, todo el mundo se mete en el ring, Neville salta sobre todo New Day afuera, super kick de Ziggler a Miz para la victoria. Luego del combate, Ziggler le aplica un super kick a Truth, saca a Goldust por encima de la tercera cuerda y dice que el Royal Rumble es cada uno por su cuenta, así que Ziggler se pone algo over, supongo, en este combate que, como decimos, fue un chiste.
Sí, totalmente sin sentido. Así como no tuvo nada de sentido el segmento anterior, así mismo este combate, porque yo también pensé lo que tú mencionas. Se pone un poco over Ziggler, pero luego dije, ¿cuál fue la reacción del público? Nada.
Y viene de perder con Heath Slater.
Sí, sí. Entonces, además de eso, haces este ataque y uno piensa, bueno, hice un heel tour, ¿no? Pero en vez de eso, dice, no te ofendas, simplemente es cada quien por su lado en el Royal Rumble. Entonces, no entiendo que cuál era el beneficio de todo esto. Entonces, no veo nada. Más aún, New Day no los estás poniendo over, aunque entiendo que no recibirán el pin, pero aún así no tiene propósito el combate. Y nada, no hay nada, simplemente no tiene sentido ni propósito. Lo único que yo podría rescatar es esa a Miz bailando con el New Day, porque me recordó a cuando Sheamus lo hizo, porque son demasiado blancos para bailar con New Day, aceptémoslo.
Eso es lo que pensé, ese lo que se dice, ese refrán, ¿no? De es demasiado blanco, ¿no? De que no puede moverse.
Sí, sí, no saben bailar, exacto. No sabemos bailar. Pero de resto no. ¿Qué gana con esto? Nada. Y Ziggler, en serio, ¿qué gana con esto? Bueno, sería que hubiese estado aquí el grupo de, ¿cómo se llama? Budalas, ¿cómo se llama?
Social Outcast.
Bueno, sería que hubiera estado ese grupo y sería una revancha Neville, Goldust, Heath Slater y... diablos, ¿quién era? Olvido los nombres. Bueno, ellos cuatro, los cuatro babyfaces, en contra de Artruth, los cuatro babyfaces en contra de los Social Outcasts. Entonces, a eso por lo menos hubiera tenido algo de sentido, pero ya te digo, hay que sobreexplotar a The New Day y aquí tener un Miz TV cada semana, ahí está el resultado.
Yo entrevista a Charlotte y Ric Flair en backstage, se burlan de Becky. Dice que no es material de campeona, mientras que ella sí que se comporta como campeona. Y vamos al combate por el Divas Championship, Charlotte contra Becky Lynch. Charlotte, la campeona, entra primero por algún motivo y espera todo el corte comercial para que aparezca Becky. Jerry Lawler tiene problemas pronunciando el nombre de Mauro, así que le pregunta si puede llamarlo MR con las iniciales. No sé si esto se quedará, no me gusta, pero veremos. Charlotte y Becky ruedan por la lona al inicio buscando llaves y coberturas. Becky aplica un hammerlock con puente al estilo Eddie Guerrero y se gana mi corazón. Becky saca ventaja, Charlotte quema tiempo afuera, Becky va a buscarla, Ric Flair la distrae y Charlotte aprovecha para tomar el control. El público anima a Becky para que se recupere, Becky hace el comeback, Charlotte aplica un spear, busca la figure 8, pero Becky gira, encaja un armbar. Becky luego consigue aplicar su disarmer, pero Flair pone la mano de su hija en la cuerda. Flair distrae a Becky, Charlotte la cubre en un giro, pone los pies en la cuerda y consigue la cuenta de 3 para ganar y retener el título.
Buen combate, primero que tengo que decirlo, fue un buen combate. Charlotte trabajó bien, sobre todo me gustó el desempeño de Becky, porque se nota que de todas las divas hasta el momento me parece que es la más versátil. Sobre todo ya ves la suplex que aplica y cómo hace también varios tipos de llaves. Creo que es la más versátil, a pesar de que, claro, de Sasha puede destacar más por su estilo, Charlotte por lo que transmite, por su presencia y por cómo se vende como campeona. Ya después está unas veteranas, bueno, veteranas entre comillas, ¿no? Como Nikki o Paige. Pero en el main más versátil creo me parece de Becky hasta el momento. Mira, sobre el combate, yo entiendo que se haya buqueado por la para sumar a la importancia de este show de SmackDown, porque es su debut en USA Network. Eso lo entiendo totalmente. Lo que no me parece y no me termina de cuadrar es que el tour de Charlotte y esta oportunidad titular no tuvieron buen timing. Porque el tour de Charlotte debió haber sucedido después. Porque la primera vez que hizo Charlotte esto de hago trampa, pero realmente sigo siendo babyface, eso fue en diciembre. Yo pienso que eso debió haber ocurrido esta semana, este lunes pasado. Entonces, ese tour debió haber aguantado, sino hasta Royal Rumble o después de Royal Rumble. ¿Por qué? Porque entonces desperdicias esa oportunidad en unos shows que no van a sumar realmente nada y consumes ya todo ese tour justo en el primer show del año. Aparte de eso, la oportunidad titular, pues lo mismo. Hubiese funcionado mejor una historia de Becky tratando de conseguir la oportunidad titular. Así que por ese lado no me parece lo correcto. Y creo que de resto se menciona lo que siempre mencionamos, ¿no? La aparición de Ric Flair y todo lo demás, aunque me gusta ver un poco que estén dándole protagonismo a Charlotte, al menos en las entrevistas, porque cuando intenta decir algo ella lo aparta y dice, no, la promo es mía. Entonces hace la promo ella, está bien, pero ya me parece que está sobrando Ric Flair allí, porque, mira, ¿cómo te explico? Que incluso en el combate hay una distracción de Ric, ella golpea a Becky, y cuando se van a dar la mano, no saben sin darse la mano o chocar los puños. Así de desentonados están padre e hija. Si así de desentonados están, pues no hay por qué buscar un motivo que no existe para poner a Flair ahí. Simplemente denle su protagonismo a Charlotte, que se lo merece, y ya está.
Sí, de acuerdo. Charlotte, ella podría hacer trampa sola, no necesita a su padre ahí. Eso se hizo porque en un momento querían asociarla siempre con Ric Flair, porque nadie conocía a Charlotte, nadie entre comillas, porque eso es trabajo de ellos, ponerla over, pero la pusieron ahí junto con Ric Flair. Ahora no es necesario, ahora es la campeona, ahora se ha hecho un nombre ella misma, así que vería bien que Ric Flair dejara de aparecer a su lado. Veremos cómo llevan esto aún con ellos dos juntos, pero me gustó el combate, como dices, buen combate, y con la victoria sucia de Charlotte, espero ver una revancha y posiblemente sea en Royal Rumble, porque ¿qué otra retadora habría para Charlotte?
Sí, ahorita realmente ninguna, y sobre todo ahorita ninguna, porque divas faces, ¿quiénes están? Becky. Paige hizo el tour, a menos que ahora digan, no, ese no fue un tour, simplemente todo este tiempo ya sabía que Charlotte era mala, entonces vuelve a ser face. Nikki está lesionada, Sasha sigue siendo heel, y está con Tamina y con Naomi, está Alicia Fox, igual, está con Brie, que también es heel, entonces, ¿quién más?
Bueno, ninguna, pero Brie es heel, ninguna. A menos que luche con la gente del Team Bad, ¿no? Porque ahí es babyface.
Bueno, pero por lo mismo, pues, entonces, Charlotte no es del Team Bad, así que, ¿a quién colocas? Tienes que, o bien, acomodar ese roster o hacer unos cuantos tours, pero de tours definitivos, porque si volvemos a esa maña que tenían el año pasado de tours constantes, pues vamos a volver a los mismos problemas de siempre.
Repiten lo sucedido en el main event de Raw con el anuncio del Roman Rumble. Muestran un video que se publicó luego en WWE.com en el que Renee Young entrevistó a Roman Reigns. Roman dice que esto lo motiva, no lo fastidia del todo, dice que ganará el combate. Una promo breve y directa al punto, bien por parte de Roman. René luego entrevista en backstage a Dean Ambrose, ya que Kevin Owens siempre dice que pelea por un premio. El premio esta noche es el título intercontinental, y es una promo muy básica para generar algo de hype de cara al main event que llega ahora. Título intercontinental, Dean Ambrose contra Kevin Owens. Ambrose tiene ventaja en los primeros minutos. Ambrose intenta su Nigel Lariat, pero Owens lo captura a la mitad del movimiento en las cuerdas y lo hace caer afuera. Owens luego se burla de ese balanceo en las cuerdas. Cuando Ambrose entra al ring, Owens lo recibe con un DDT de nuevo, parecido al de Randy Orton. Owens le aplica un cannonball a Ambrose en la barricada durante comerciales. Owens aplica un superkick y Ambrose lo responde con un Nigel Lariat. Owens cae por encima de la mesa de comentarios tras un tope de Ambrose. Pelean en ringside, se van a pelear entre el público y el referee cuenta 10, así que no tenemos ganador. Ambrose lanza a Owens contra el logo de WWE en el escenario. Owens intenta aplicar un powerbomb sobre una caja que hay por ahí, pero Ambrose le aplica un back body drop. Ambos terminan cayendo sobre unas mesas y varios objetos. Termina el show con esa imagen de ambos caídos y Mauro nos dice que la rivalidad continúa.
Por supuesto, por si no lo habíamos notado. Bueno, mira, el combate, well, yo estaba esperando más realmente, pero viendo el final entiendo por qué se dio así, porque se guardaron bastante, porque están reservándonos para una revancha. Y yo te digo, yo creo que me pareció buen combate el de la semana pasada, que fue un triple threat con Dolph Ziggler, ¿no? Entonces tenía expectativas porque yo decía, qué raro que ya fuera la oportunidad titular, ¿no? Entonces, claro, si viene una revancha, tienen que darnos un final que nos muestre qué es lo que viene, o por lo menos qué historia es la que nos quieren contar. Y ahora la historia que nos quieren contar es que estos dos se odian tanto que simplemente quieren hacer brawl fuera del ring y pelear así nomás. Sobre todo que me gusta ver que Owens se está mostrando como lo que realmente debería mostrarse, como alguien que le gusta pelear. Y claro que es, ya tiene esto del price fighter, o sea, que es alguien que pelea que por un precio, que no pelea si no tiene algo a cambio. Y está bien, pero si la gente reacciona más con alguien que le gusta pelear y punto, entonces ¿por qué no le das a alguien que le gusta pelear y punto? Entonces, el hecho que estén corrigiendo un poco de eso me gusta. Y lo que me parece lógico es que la revancha, no sé si sea en el Royal Rumble, no creo, pero que la revancha que se dé sea un combate de las cuentas valen donde sea. Porque sería lo lógico, ¿no? Con tanto brawl que han tenido, sería la solución más lógica. Pero de resto, si funciona, porque después de todo me dan ganas de querer ver ese combate y sobre todo me da curiosidad por ver a estos dos qué hacen con ellos en el futuro, sobre todo con estos dos, porque son los que están más over actualmente y hay que aprovecharlos, porque con la ausencia de Cena, la ausencia de Rollins, tienes que subir a estos dos personajes y no sé si necesariamente establecerlos ya como main eventers, pero que establecerlos bien, porque si se siguen perdiendo en el mid-card, entonces vas a seguir teniendo los mismos problemas de siempre en el main event, que son una rotación horizontal, no vertical. Vamos a seguir teniendo los mismos, y sobre todo ahorita que carecemos de retadores, pues hace falta que les salgan retadores, ¿cómo decirlo?, vencibles a Roman Reigns, porque el único hasta el momento sería Lesnar. Y aparte de Lesnar está Sheamus. Y Sheamus ya lo hemos visto unas 4 veces esta semana. Entonces hay que subir gente al main event urgentemente. Y no hay que pensarlo más de 2 veces. Tiene que ser estos dos.
Sí, de acuerdo. Sin rivales, Roman Reigns, por muy over que esté ahora, rápidamente perderá interés como campeón si es que no tiene con quién luchar. Eso es cierto. Y este combate estuvo bien, siempre son buenos los Owens contra Ambrose, nunca decepcionan, pero el hecho de que sea un combate que termina por conteo afuera y todo lo demás, hace que sea un combate de transición en su rivalidad, y añade eso que hace que este SmackDown, de no ser por el combate de las divas por el título y de no ser por Mauro Ranallo, sea un show que es fácilmente saltable y que no nos perdemos nada. Bueno, también está lo de Kalisto y Alberto del Río, pero igual me parece que es un combate, el primer combate de su rivalidad, y lo bueno vendrá después.
Sí, de acuerdo. Creo que no exageramos si decimos que las divas fueron lo mejor de este show. Uh-huh. Asimismo, también podemos poner de segundo el brawl de Owens y Ambrose. No el combate, pero sí los momentos finales con la pelea y cómo caen las mesas al final del programa. Y el hecho de ver a Kalisto venciendo a Alberto de nuevo, no el combate en sí, sino el hecho de que lo vence y la respuesta del público, que era un público que, ya te digo, que estaba interesado, por la mayoría latina que se encontraba en la arena y que entendían el español de Alberto y Calisto. De resto, creo que no trae nada nuevo a la mesa, pero hay que entender, si se está presentando sobre todo en USA Network, creo que querrán tratar de darle su propia identidad a SmackDown, y por el momento la identidad que yo veo es eso, tratar de hacer a Ambrose como el protagonista de este programa, junto a Owens, por supuesto, en esta rivalidad por el título intercontinental, que es algo que ya se había propuesto antes, lo había incluso propuesto Daniel Bryan en su momento, pero falta muchísimo, aún así. No quiero volver a decir lo de la división de las marcas, pero lo voy a decir, hay que dividir las marcas, porque si no, este es un programa que se siente, como tú mismo mencionaste, refiriéndote al combate de Ambrose y Owens, un programa de transición, no es un programa que aporte, no es un programa que traiga algo nuevo a la mesa que queramos ver obligatoriamente, sino que es de transición nada más, es una breve continuación de lo que vimos el lunes, pero para ver cómo realmente siguen esas historias tienes que volver a sintonizar el lunes, no está sirviendo para mucho SmackDown de momento.
Bien, eso fue SmackDown, veremos cómo continúa la próxima semana. Decir que lo de Mauro Ranallo, seguramente las buenas reacciones que ha tenido en Twitter, la gente está diciendo que le ha encantado, no debería pasar desapercibido adentro de WWE, así que yo tengo la esperanza de que pasado un tiempo, tal vez lo veamos también en pay-per-views, habrá que esperar. Por cierto, si no han leído el artículo de Mauro Ranallo y se han interesado por su historia, vayan a solowrestling.com, entren a la parte de artículos que ya salió de la página principal, pero vayan a leerlo porque es una gran historia la suya. Y bueno, vamos con Botchamania. Para quien no sepa qué es Botchamania, es una serie de videos que salen en internet donde editor Matthew se dedica a ver shows de wrestling y recopilar estos momentos en los cuales las cosas salen mal, hay errores graciosos, tanto en los combates como en las promos o en alguna cosa que sale por ahí que no tiene sentido. Así que es una serie graciosa de videos sobre wrestling, y el video que vamos a revisar es uno que ha salido el día de hoy, que se llama Most Botches Matches de 2015, que es un top 10 de los combates que tuvieron más errores, que tuvieron cosas que salieron mal en el 2015, un top 10. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Empezamos con el número 10, el combate de Elimination Chamber por parejas en el pay-per-view de Elimination Chamber de WWE. Los Lucha Dragons contra Cesaro y Tyson Kidd, contra The Ascension, contra el New Day, contra los Matadores y contra los Prime Time Players. Y creo que lo más destacado aquí, que también lo comentamos cuando revisamos ese show, es el hecho de lo horrible que fue cuando algunas parejas cubrían y alguien que era una pareja de, o sea, otra pareja fuera de esas dos, entraba a romper las cuentas cuando se supone que es un combate por o sea, hay eliminaciones y que eliminen a una pareja te conviene.
Sí, totalmente. Y mira, lo peor del caso es que cuando salvaban a alguien de ser eliminado, era en momentos que no sentías que fuera a ser eliminado, si me explico, es decir, no venían de recibir una gran movida, ni venían de venir de un momento, de una secuencia que demostrara que esa fuera su eliminación, sino que esto evidencia que ellos planearon el combate de esta manera, es decir, ellos antes de entrar a luchar, ellos ya tenían planeado que en cualquier cosa uno tenía que salvar al de la pareja contraria, y no debe ser así, es un combate por eliminación, a ti te conviene que esas parejas sean eliminadas, ¿no? Y sobre todo es una pena, porque mira a The Ascension tuvo protagonismo en ese combate, al menos un poco, y ellos tenían para estar entre las últimas parejas sobrevivientes, incluso entre las últimas dos, y ellos salvaron a la gran mayoría, Connor y Víctor, sobre todo Connor, creo. Entonces es horrible eso, es todo muy mal planificada, pero es comprensible en cierta manera, supongo que por eso mismo lo habrán puesto en el número 10, es comprensible por la primera vez que se realiza este tipo de combate y por la cantidad de gente también.
Yo tengo la impresión de que lo que pasó fue que estaban ahí luchando y llega el momento de una cobertura y alguien por ahí, por ejemplo, qué sé yo, Cesaro, que hizo una, o sea, fue a rescatar a alguien que estaba siendo cubierto, Me parece que él piensa, no, aquí todavía no tienen que eliminarlo, así que voy a liberar, pero lo hace instintivamente porque eso es lo que sucede cuando hay un combate de tantas personas. Y creo que es como cuando, por ejemplo, hay a veces Battle Royals en las cuales un luchador aplica un movimiento y luego va por la cobertura porque se olvida que es una Battle Royal. O sea, no es que se olvide, sino que es instintivo aplicar el movimiento e ir por la cobertura. Algo así me parece que es lo que pasó aquí con esta forma de liberar las cuentas.
Claro, es algo, como tú dices, por instinto, de la costumbre y la rutina en el ring te hace tener esa costumbre, pero sigue siendo horrible, sobre todo porque es algo que sucedió mucho en el combate y sobre todo porque sucedió bastante con una pareja en particular que fueron The Ascension.
Otro movimiento que no vimos aquí, que también recuerdo ese combate, es cuando Kalisto está colgando desde arriba y se balancea para caer hacia abajo, ¿no? Parece que va a ser un shooting star press o algo así, pero se da cuenta de que no puede y decide soltarse nada más y cae de frente sobre todos ellos. Ese momento también me parece que faltó ahí.
Sí, también. Y no, sabes que yo lo había olvidado por completo porque todavía tengo en mente la salida del sol en TLC. Entonces yo me puse a pensar, claro, que mira, si es verdad, o sea, no es la primera vez que hace uno de estos momentos. Ya lo había hecho en Elimination Chamber, pero aquel no había quedado tan bien. Ese debió haber estado en el video.
Vamos con el número 9, Genichiro Tenryu contra Kazuchika Okada. Este es el show de retiro de Tenryu, es el main event del show. Es el combate que fue elegido por Tokyo Sports como el mejor combate de 2015. Mejor combate por la importancia de tener a Tenryu en su retiro contra la estrella del momento, que es Okada. Pero el combate en sí mismo no fue tan bueno. Tenryu se está retirando por el motivo de que ya está mayor, así que ya se imaginarán. Y lo más importante en este combate, también lo más importante que se presenta en el video, es el spot del powerbomb. Y es que Tenryu quiere aplicarle un powerbomb a Okada. Así que se va. Me imagino que él, Tenryu, se apoya en la esquina, porque me imagino que tiene la idea de que eso le va a ayudar a mantener el balance, a poder levantarlo, aplicar el powerbomb, pero no tiene la fuerza para hacerlo, así que el trabajo de Okada aquí es aplicarse él mismo el powerbomb, o sea, hacer el salto, hacer el giro, caer hacia atrás, pero necesita algo de ayuda de Tenryu, ayuda que no obtiene, así que en ese powerbomb Tenryu lo levanta un poco y Okada cae de cabeza en la lona, ¿no? Ese es el momento de este número 9.
Sí, es horrible. Sobre todo, es lo más curioso es eso, que Tokyo Sports lo haya premiado con el mejor combate del 2015. Que es, mira, sin faltar el respeto, entiendo la importancia, porque Tenryu es alguien pues conocido en el mundo del sumo. Fue campeón en All Japan y todo lo demás, pero no, para ser el mejor de todo el 2015, yo no creo. Aunque sí les voy a dar crédito por algo, me parece increíble el hecho de que en la lucha de retiro de este señor se haya conseguido al entonces, sí, porque ya era campeón Okada, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, se haya conseguido al campeón de New Japan para un show tan pequeño. Pequeño en comparación, porque un evento, que se transmitió, que se grabó, que estuvo gente pendiente y toda la cosa, pero eso sí se los voy a reconocer, fue increíble que consiguieran eso. Claro, para Okada habrá sido un honor luchar contra Tenryu, pero aún así, a mí la hora que me da es que parecía a esos combates de retiro de las estrellas en México. De esos han habido muchísimos, porque hay estrellas en México que se han retirado cientos de veces. Se me ocurre aquí ahorita, Piano Tercero. Piano Tercero, en el podcast incluso llegaron a hablar de Triple Manía y ya volvió a luchar Piano Tercero. O sea, ese combate ni siquiera fue su combate de retiro, y mira que tenía para ser de retiro contra los Psycho Circus.
No habría querido retirarse con ese combate, que fue espantoso. Habrá querido tener un final mejor para su carrera.
No, bueno, pues si ya lo había hecho antes, entonces ¿cuántos finales habrán?
Estaré intentando hasta que salga uno bueno, ¿no? Para que sea el último.
Sí, es exactamente. No, es una cosa, bueno, increíble, porque te digo, me dio esa aura, pero aquí, pues, no, yo no sé si Tenryu tenga planeado volver a luchar, pero creo que ya fue como suficiente. Fue un final más que justo contra el campeón de New Japan, ya te digo, el IWGP, y un show que mucha gente alabó y toda la cosa. Te digo, increíble, suficiente, pero el combate recibió unos elogios que creo que fueron exagerados. Eso sí, la importancia no se la resto, pero en ejecución, pues, una cosa que deja mucho que desear.
Número 8, Rey Mysterio Jr. contra Místesis en Triple Manía, que curiosamente nos pareció un buen combate, pero tiene sus momentos. La mesa de comentarios no se rompe con el powerbomb que aplica Místesis. Suplex de Místesis a Rey sobre una mesa afuera en el que Místesis también cae. Un suplex muy extraño, en el que se va de cabeza también él después. Místesis falla un tope hacia afuera, matando el drama del brawl final. Y bueno, ese final de Triple Manía, que en sí no fue un show. Creo que todo ese show podría haber entrado en este top.
Bueno, sí, por lo menos el de los villanos contra Psycho Circus pudo haber estado aquí. Ahora, mira, yo soy justo, ¿no? Yo soy fan de AAA, soy fan de Lucha Libre Mexicana, pero soy justo. Y yo dije, Triple Manía fue un show decepcionante. Pero esta lucha no me pareció tan buena, me pareció que estuvo normal, que estuvo combate bueno, pero que no se trabaja bien. Pero creo que esto ya es culpa de Místesis, porque Místesis, y le he hecho la culpa a él, porque ya se le ha criticado esto bastante, que no sabe trabajar los combates. Incluso tiene ese error con el tope, pero más que todo es por la forma en que se trabaja el combate, porque ese segundo spot en el cual rompen la mesa con la suplex fue totalmente innecesario. Ya con la mesa que no se partió, que en mi opinión no tiene por qué romperse de todas maneras, ¿no? Digo, más bien nos estábamos quejando de AAA por tener mal audio, entonces vamos a que si se rompe la mesa nos quejaríamos que ni siquiera tienen para una mesa decente, a menos esa es mi opinión. Entonces, pienso que ya era con ese de la mesa de comentarista era más que suficiente, el resto fue innecesario. Y no sé, no me parece como para estar en el puesto que 8, ¿no? No me parece para el 8, no creo que entre al top 10, hay muchos más que son peores.
Número 7, Barrel Hive contra Wrecking Crew de Chikara for British Eyes Only. Lo que aquí destacan son los golpes que no se dan y tienen que repetirse. Y al final Fire Ant le aplica a Blaster McMassive un stunner que ofendería a John Cena por lo mal aplicado que estuvo. Uf. Y eso es lo destacado de este combate.
Sí, sobre todo, tú sabes quién me pareció, bueno, lo voy a decir porque es la verdad que me pareció malo. Creo que se llamaba Haka, quien es el que estaba con Wrecking Crew.
Sí.
O sea, el que aparece al principio de los highlights del combate. Me pareció malo. Yo no sé cuántos años de experiencia tiene en el ring. No sé su carrera, nada. Pero qué mala primera impresión me dejó. Cometió unos errores. Intentó dar unos golpes que no solo los fallaba, sino que en ejecución se veían malos. Y claro, o sea, estuvo ese error de Blaster Maxi con Fire Arm. Pero mira, ese todavía lo puedo justificar, porque entiendo que Blaster no tiene tanta experiencia en el ring como la tiene Fire Arm. De hecho, tiene, ¿cuánto? Dos años, tres años en experiencia en el ring, creo. Y es difícil también para Fire Arm trabajar con alguien tan alto como él, entonces todavía también se puede justificar, pero no deja de ser un combate que para los ojos británicos que lo vieron no fue nada, nada bueno.
Estoy viendo aquí, dice que el Blaster McMassive empezó su carrera en 2012, así que son tres años, más o menos.
Va para los cuatro años.
Número 6, de Lucha Dragons contra el New Day, contra los Primetime Players, contra los Matadores en SummerSlam. Kofi le aplica sin cara un hurracán rana, muy parecida a la de Kalisto a Alberto en este SmackDown, parecida por lo mala que salió. Aquí el spot principal es cuando los Lucha Dragons quieren aplicarle un superplex a Fernando de los Matadores, pero Fernando se cae y Diego tiene que subir para tomar su lugar. Es un botch muy claro, un botch que se recuerda bastante, pero también recuerdo el haber alabado el trabajo de Diego para reaccionar rápidamente y subir a la cuerda para recibir él el superplex.
Aquí es donde yo te pregunto, ¿quién es quién de los Matadores?
Fernando es Épico y Diego es Primo.
Ah, ok. Bueno, no, así sí los conozco, claro. Yo los conozco más como Eddie y Orlando. Orlando es Épico, Primo es Eddie. Pero... Uh-huh. Mira, vamos, yo voy a hacer de nuevo justo. Sin cara, aquí le dieron menos crédito del que se merecía. Porque en este combate tuvo aquellas tijeras de Kofi estuvieron mal, pero fue culpa de Kofi. Y el otro era, creo que otras fueron de Sin Cara a Fernando, si no me equivoco. Entonces, esas sí me parecieron que estuvieron mal, pero lo que digo es que no le echo la culpa a Sin Cara. Me pareció que fue culpa más de Fernando. En ese sentido, pues estuvo mal, y además que Fernando también lo hizo mal cayéndose en aquel spot en el cual los Lucha Dragons lo iban a lanzar. Pero sí, mira, combate horrible, y ya hay una tendencia allí, si te das cuenta. Muchas parejas en un combate WWE no es da algo bueno, da muchos botch.
Número 5, Nick Gage contra Chris Dickinson de Beyond Wrestling, When Satan Rules His World. Gage se lanza en Cannonball hacia afuera y Dickinson no lo atrapa, así que se da de lleno en el piso Gage. Luego Dickinson aplica un back body drop en el escenario y Gage se golpea la espalda en el filo del ring, una horrible caída. Hay un spot de Razor's Edge sobre una mesa y la mesa no se rompe. Y poco más, este combate pues no me pareció tan malo, pero bueno, no lo vi completo.
A mí me pareció horrible. Bueno, digo, me pareció horrible los errores, ¿no?
Sí, claro. Es eso de en el escenario, en el filo, es espantoso.
Sí, no. No, y además ese lance suicida de la tercera cuerda, que no lo atrapó, es también horrible. Están exponiendo sus cuerpos a un riesgo que no valía la pena. Eso por esa parte, pues, muy mal se vio terrible. Yo creo que es justo que estuviera allí el número 4.
Número 5 fue, porque el número 4 es de Wyatt Family contra los Dudley Boys, Tommy Dreamer y Rhino de TLC. Aquí vemos que se rompe sin querer la mesa con el nombre de Rowan. Disimulan esto. Hablamos en su momento de que la mesa era para Rowan, pero se rompió por error, así que tuvieron que traer otra. Braun Strowman es la estrella de este segmento. La arruina un par de veces golpeando mal. Baba tiene que decirle golpéame de nuevo, ¿no? Con el tacho de basura. Baba salta hacia afuera desde el filo de ring y no se sabe qué hace con Strowman. Strowman no cae para atrás, no lo agarra él, caen los dos para un costado luego. Y bueno, esto es lo que pasó en TLC, pero por lo demás yo recuerdo que fue un buen combate.
Sí, totalmente. Yo lo recuerdo como exacto, como un buen combate. Lo que pasa es que también esos errores te arruinan el clima y la importancia del combate en sí, porque era una eliminación de mesas, y se rompe esa mesa y no hay excusa para decir que no hubo eliminación. Mira, porque la última vez que recuerdo un momento así fue una lucha de mesas, yo no sé si tú recuerdas, era un Extreme Rules de Cody Rhodes contra Big Show, y el uh-huh. chiste es que Big Show estaba subiendo al ring, Cody Rhodes le hace un rocket y normalmente no le hace daño, pero él resbala y pisa una mesa y la rompe, y eso cuenta como eliminación, y Cody Rhodes ganó el combate por eso mismo. Entonces yo digo, ¿cuál es la excusa de que Devon rompió la mesa pero no se ha eliminado? Porque la rompió en medio, se la rompió bien, y está bien que no hubo contacto de Rowan y todo lo demás, pero igual la mesa se rompió. Ahora, si se hubiesen esforzado tal vez en explicarme que no fue eliminación, porque el rompimiento de esa mesa no fue provocado por alguien más, por un oponente, entonces eso se justifica. Y por ahí, bueno, en defensa del combate diré eso, que se puede justificar de esa manera. Pero Strowman, Dios mío, Strowman tiene muy mal timing. Ya es ese momento en el cual se le acerca a Boba con el pote de basura y la cosa se ve horrible porque se ve que él se da cuenta que Strowman no lo va a golpear y tiene que hacer tiempo. Se hace el distraído, ve para su derecha, pero como tratando de que él se dé cuenta de que tiene que golpearlo ya. Y luego, bueno, ese lance de Boba hacia Strowman también, no sé qué estaban pensando. La cosa es que él tiene fama, Boba, digo, ¿no? Él tiene fama de que cuando alguien comete errores en sus luchas, le reclama en backstage. Incluso ha llegado a las manos con más de uno y ha golpeado y a más de un oponente suyo por botch que comete en sus luchas. Pero yo estoy seguro que con Strowman no se meterá jamás, por más errores que haga él.
Número 3, Nikki Bella contra Charlotte en Hell in a Cell. Nikki salta desde las cuerdas con una patada y aunque falla, igual se da la palmada en el muslo para hacer el sonido. El spot de German Superplex en el que Charlotte debe caer de pie no queda tan bien. Charlotte aplica la Figure 4 y acá le doy crédito a Walter por haberlo visto en su momento. Nikki le da la vuelta al Figure 4 y es ella quien va a buscar la cuerda para romper su propia llave. Y bueno, Matthew también saca el hecho de que Charlotte no haya vendido la espalda para aplicar su Figure 8 al final. Y ahí tenemos el combate de Nikki contra Charlotte.
Sí, mira, yo recuerdo cuando mencionamos este combate en el programa de Hell in a Cell, dijimos que había sido bueno, que había superado el combate anterior que fue Night of Champions, y sí lo hizo. Ahora, lo que sucede es que, claro, tú ves esto y tú dices, bueno, fue un combate muy malo por estos errores que tuvo. Pero mira, los errores fueron más que todos de Nikki, ¿ok? Porque eso de que se golpeó el muslo y de que rompió su propia llave. Ahora, el spot que aplica la German Suplex y Charlo no cae de pie, para mí no fue botch, al menos no cuenta, porque entiendo que es un spot muy difícil de hacer. El hecho de que Charlo cayera de pie es difícil. Y además, que cayó, pero cayó, que sí cayó de pie, pero digo, no se quedó parada. Pero, o sea, no me parece que haya quedado tan mal, porque al menos no cayó sobre Nikki o ella no cayó mal. Entonces, ahí les doy crédito porque intentaron algo difícil y no les salió como esperaban, pero tampoco se vio tan mal como algunos mencionan. Y, de nuevo, a lo que volví es que tú ves estos highlights y dices que el combate fue malo por los errores que tuvieron. Pero, más que todo, pienso que fue por el final. Por eso de Nikki rompiendo su propia llave y Charlotte no vendiendo el daño a su sección media. Incluso se retiró del combate como si nada, sin siquiera poner la mano sobre sus costillas o algo por el estilo. Eso fue un gran error de Charlotte, que es quizás el error más grande de todo el combate, a pesar de los errores que tuvo Nikki. Pero fue por el final. De resto, todo me parece que el combate de su ejecución estuvo bien.
Vamos con el número 2, que es Ake Bono contra Jun Akiyama de All Japan Pro Wrestling Royal Road Tournament, porque sí, hubo un Ake Bono contra Jun Akiyama en 2015 y fue la final de ese torneo. Además, no se pueden cargar el uno al otro. Dios. Los golpes no lucen bien. Ake Bono intenta aplicar un pile driver, no puede hacerlo bien, así que simplemente levanta a Akiyama y lo deja caer de cabeza, y parece que con eso gana el combate. Y bueno, no lo he visto completo, pero solo con esto me imagino lo que fue lo demás.
Horrible. No hace falta decir más nada. Simplemente horrible. No, no, realmente, si quieren una explicación, bueno, esto primero, que está muy mal que sean los últimos del torneo, esta sea la final. Y dije segundo, ¿verdad? Otro botch mío. Excelente. Primero eso. Pero segundo, es que no se ve que ellos no tienen química suficiente como para trabajar a estas alturas juntos. Entonces, ya el hecho de esas dos negativas que tienes para buquear esta final, no deberías buquear esta final para nada. Simplemente dejas mal a final de tu torneo y dejas mal el combate. Es espantoso. No entiendo qué estaba pensando All Japan con esto.
Así como hemos hablado de lo que fue el Tenryu contra Okada, esto fue como Tenryu contra Tenryu.
Sí, básicamente por la edad, pero sobre todo pienso yo que por el peso, pero también por la química. Por lo menos Tenryu o Okada se entendían algo, al menos, ¿no? En cambio, esto se notaban que no estaban con un plan en mente, estaban improvisando intentos de powerbomb y demás, que incluso llegaron a un final el cual tuvieron que, de nuevo, improvisar, que no era el planeado, un final que quedó muy mal.
Vamos con el ganador, el número uno, yo no lo discuto por nada del mundo, es el combate por el título intercontinental en Elimination Chamber. Dolph Ziggler contra Ryback, contra Wade Barrett, contra Mark Henry, contra Sheamus, contra R-Truth. Este combate es un desastre, se rompe la pared de la cámara de Henry obligándolo a salir antes de tiempo y todo se cae desde ese momento, nadie sabe qué hacer, se confunden, Henry se queda tranquilo mirando cómo Ziggler y Barrett luchan por un rato. Henry decide intervenir para romper una cuenta en un combate con eliminaciones. Llega la parte increíble, es cuando Ziggler reúne a todos y básicamente tienen una conversación ahí en el ring para decidir qué hacer ahora. Para colmo de males, el gimmick es que la cámara de Sheamus está trabada. Esto está planeado, pero como hay tanto que ha pasado ya, añade algo más de bocha al combate. Ziggler grita órdenes a todo el mundo. Sheamus finalmente revela que él mismo había bloqueado la cámara con su cruz y ninguno de los comentaristas entiende lo que ha pasado. Y bueno, tenemos ese combate que fue la coronación de Ryback como campeón intercontinental y no lo llevaría mucho más adelante.
Sí, es... Mira, te voy a decir, para mí, el quien falló más en este combate no fue Mark Henry. Porque uno puede, claro, decir... La culpa fue de Mark Henry, que entró cuando no debía. No, la culpa fue del árbitro. La culpa fue de él, porque él debió haber intervenido y decirle a Henry que no entrara al combate, porque si entrara al combate lo descalificaría, y luego que esperara que la luz cayera sobre su cámara para que él entrara. Eso fue lo que debió haber pasado. Que por supuesto, se cae el vidrio de su cámara. Totalmente entendible, ¿no? Pero fue error del árbitro, porque él debió haber evitado que ese caos sucediera, pero se notaba que no estaba en sí para este combate, porque incluso Ziggler tiene que darle instrucciones y decirle qué tiene que hacer en medio de un combate. Para mí, el que más falló fue él, pero totalmente merecido este número uno, sobre todo por eso, porque se descontroló y no supieron manejar la situación, o más bien, supieron cómo manejarla, pero no era la manera, porque estás rompiendo el kayfabe. Más de una vez se oyó a Ziggler gritar órdenes. Todo esto muy mal, y sobre todo que dejó mal a Sheamus y dejó mal a Ryback en un momento que debió haber sido importante para su carrera.
Eso fue Botchamania de Most Botches Matches de 2015. Si no han visto el video, vayan a verlo en botchamania.com. Está bastante gracioso, como hemos dicho. Así que bien, eso es el programa de hoy con SmackDown. Y esto último, le hemos pasado bien, hemos comentado varias cosas. Y estaremos de vuelta ya la próxima semana, esperemos, para hablar de Ring of Honor. Y esperando también que llegue Lucha Underground, Walter.
Sí, claro, que Lucha Underground llegue pronto. Y que Ring of Honor se acomode, que prepare lo que tenga que preparar, que hablen con quien tengan que hablar para que así podamos disfrutar, que queremos disfrutar de su programación y queremos ver sus programas semanales, que por supuesto, si ellos no los permiten, entonces en Weekend, aquí en Arras de Lona, van a poder también escuchar nuestros análisis a partir de ahora cada semana.
Además, Walter, vas a estar con nosotros el domingo en directo. Tenemos planeado estar ahí conversando sobre varias cosas, especialmente la lesión de John Cena, y eso nos ha llevado a planear algo que tú me has propuesto, que es que cada uno de nosotros cree una cartelera para WrestleMania, las comparemos el domingo y veamos qué opina la gente, ¿no? Vamos a hacer que nuestra imaginación salga y ver cómo solucionamos esta situación en WWE de cara a ese evento que están esperando que sea muy grande, con 100.000 personas y demás, que se han caído todos los planes por tantas cosas. Y bueno, será divertido esto de las carteleras el domingo.
Sí, claro, decirle a la gente que se esté pendiente de eso, porque yo le tengo ganas en lo particular, porque pienso que en este momento WWE necesita toda la ayuda posible. Entonces, si nosotros podemos colaborar en algo, pues aquí está, nosotros ofreciéndonos, ¿no? Y el domingo, como ya lo dijiste, que estén pendientes, que revisen en la página de arpagelona.com a qué hora es en su país, que nos puedan escuchar y además que puedan interactuar con nosotros. Y sí, claro, que nos digan qué cartelera les parece, en qué están de acuerdo y en qué no. Y sí, o sea, sobre todo este tema que es la lesión de Cena y los planes para WrestleMania, que es de lo más hablado del momento y seguiremos así probablemente hasta después de abril, que se celebra el evento.
Entonces lo dejamos con eso. Recuerden que el directo, para saber a qué horas en su país, pueden entrar a rasdelona.com. En la parte del medio de la derecha dice próxima transmisión en directo, es el domingo 10. Hay un enlace para saber la hora en tu país. Haces clic y te dice exactamente a qué hora será la transmisión. También más abajo pueden encontrar un enlace que dice cómo llamar al directo para que sepan cómo llamarnos ese día y conversar con nosotros. Recuerden también que estamos en la semana de acceso libre en arrasdelona.com, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos todos los días a partir de la próxima semana. Con eso los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.